Mundo Express. Un buen momento para disfrutar la radio.
Estamos contigo, 12:37. Bienvenidos a nuestro FM Mundo Live. Hoy, como saben, los jueves hablamos de gastronomía, de cosas deliciosas, rico. Y el tema de hoy lo propuso Rodri. Yo lo dudé en un inicio, pero realmente me parece una experiencia muy linda el poder entender más sobre la proteína animal. Muchas veces solo decimos, no, a mí solo me gusta la carne, y ahí uno se cierra en eso. Pero si ni siquiera hemos probado, ¿cómo sabemos? Si no hemos experimentado, ¿cómo sabemos? Y es justamente la idea de esta entrevista, entender sobre las sabrosas carnes veganas, vegetarianas. ¿Es posible prepararlas en casa? ¿Quedan igual de deliciosas? ¿El sabor es diferente? También el tema de nutricional nos interesa. Y es por esto que hemos invitado a Byron Revelo, docente universitario, investigador y experto en alimentación saludable. ¿A quién? Le mandamos un abrazo a distancia. Byron, bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Qué bueno poder conversar contigo, Byron, a los tiempos y poder hablar de estas opciones o alternativas también. Es que viene el tema de entrada, lo comentamos con Gaby desde el inicio del programa, es que la gente tiene temor también y como un poquito de resistencia a probar esos sabores porque dice, bueno, si yo lo que busco es carne, no me quiero arriesgar tal vez a una suerte de proteína que no me va a saber, no va a tener un sabor o una textura o no va a tener el mismo gusto o gusto similar, por lo menos cercano. ¿Hay posibilidad de lograr ese gusto cercano que en muchas ocasiones viabiliza esa transición para quien quiere experimentar también un poquito con las proteínas vegetales?
Claro, por supuesto, se pueden hacer. Hay diferentes tipos de sustitutos de proteína. Aquí quisiera comentarles una cosita. Miren, la proteína está presente en todas partes. La proteína no viene de los animales. De hecho, aquí voy a citar al doctor Milton Mills, donde nosotros debemos entender que la proteína son cadenas de aminoácidos y estas cadenas de aminoácidos son los que forman las proteínas, ¿ya? Y en primera instancia, solamente las plantas son los únicos seres en el plano que pueden agarrar el nitrógeno del aire, descomponerlo en la cantidad adecuada y formar estas cadenas de aminoácidos. Y de ahí nosotros tenemos la proteína. Entonces, la proteína que nosotros consumimos desde los animales es porque ellos ya la consumieron antes desde las plantas. Entonces, la proteína está en todas partes.
Ok, y eso es importante tenerlo presente para empezar. Ahora, al hablar de opciones que puedan resultar un poquito gratas para el paladar, sabemos que hay infinidad, ojo, pero el punto es, como decía hace un momento, en el tema de la transición la gente quiere tener un gusto similar tal vez, o por lo menos en textura algo similar. ¿De qué proteínas podemos hablar de las creaciones vegetales, veganas o vegetarianas que pueden resultar interesantes, digo, como para experimentar y quién sabe, sean una transición para gente que quiera decidir por una dieta tal vez vegetariana o vegana?
A ver, yo lo que siempre digo aquí es lo siguiente. Sí es verdad que la carne nos aporta, la grasa nos aporta sabor. Eso sí es verdad, por supuesto. Y la carne, dependiendo del corte que sea, pues también nos va a aportar sabor. Pero a lo que nosotros estamos más acostumbrados es a los sabores que nosotros le ponemos a lo que acompaña a. Por ejemplo, el momento en que nosotros hacemos un estofado de pollo, es la naranjilla, es la cebolla, es el ajo. Es lo que nos da sobre todo el sabor que nosotros tenemos intrínseco y guardado en nuestra memoria. Entonces es el comino, son las especias, son los mismos vegetales. De ahí es donde nosotros sacamos la mayor cantidad de sabores. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces de ahí sí se pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, para más o menos tener el sabor, algo que yo les enseño mucho a mis alumnos en la clase de cocina vegana, de cocina saludable. Por ejemplo, lo que yo hago es hacer un sofrito de cebolla, de dos tipos de cebolla, cebolla larga, cebolla perla, ajo, y agrego portobelos, los hongos portobelos y los champiñones, y comino. Y eso le cocino muchísimo, 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 porque como tiene muchísima agua los portobelos, necesito que se vaya toda esa agua, entonces voy a terminar con una especie como de mapahuira, ¿sí? Entonces eso se asemeja muchísimo a lo que es, por ejemplo, para hacer un mote sucio. Si de ahí yo, por ejemplo, a esta pasta de estos hongos le agrego, por ejemplo, el mote procesado. De ahí le mando a secar en el horno y después de frío tengo más o menos como unos chicharrones y tienen el mismo sabor. Eso no cambia, ¿ya? Entonces, aquí lo que debemos entender, como les dije, es buscar la combinación de sabores que nos pueda llegar a eso. Otra cosa que yo también les hago muchísimo a mis alumnos, yo hago bastantes platos ecuatorianos, les hago, les veganizo, les hago basados en plantas. Por ejemplo, otro que es espectacular es la guatita. En vez de utilizar la panza, por supuesto, yo lo que hago es utilizar hongos ostras. Okay. Los hongos ostras, la parte de abajo, tiene exactamente la misma textura.
A ese me si apunto más. Sí. Al vegano, sí.
Claro, si yo le cocino al tiempo adecuado, me va a mantener la textura y en vez, por ejemplo, de utilizar la leche, utilizo leche de chochos, que simplemente es licuar una taza de chochos con 3 tazas de agua, saco el líquido y hago una guatita común y corriente con maní, con aguacate, con todo lo que se le pone y me da el mismo sabor y la misma textura.
¡Qué delicia!
Entonces se puede lograr.
Y ese es el objetivo de esta entrevista, ¿no? Que abramos un poquito nuestra mente, que podamos pues darnos esta posibilidad de generar esta comida deliciosa que nos está comentando hoy Byron y que de seguro la voy a intentar en mi casa. Byron, yo quisiera hablar un poquito más profundamente. Tú que eres experto en el tema del consumo de alimentación saludable, ¿es efectivamente cierto que consumir carne de proteína animal, podría resultar nocivo para los seres humanos? Y es por esto que tal vez sería interesante de vez en cuando consumir solamente carne vegana, pues para tener una alimentación un poquito más equilibrada.
Por supuesto, mira, en la universidad donde yo trabajo en la UDLA, sí, es mi alma mater, yo salí de ahí. Y dando gracias a Dios, pues, trabajo ahí como docente. A mí me dieron la oportunidad para hacer una investigación que la voy haciendo ya los últimos 4 años. Uh-huh. Entonces, aquí yo he estudiado primero estudios científicos, ¿sí? Y de ahí a doctores. Entre ellos, por ejemplo, les puedo nombrar al doctor Milton Mills, como ya les dije anteriormente. Sí. Al doctor T. Colin Campbell, el escritor del libro El Estudio de China. Excelente libro, a mí me cambió muchísimo. Entonces, Gar Davis, por ejemplo, Neil Bernard, ¿sí? Caldwell Eisenstein. Algunos de estos doctores tienen hechos ellos investigaciones científicas donde se demuestra, ¿sí?, con muchísimos estudios científicos, como te digo, respaldado, que al aumentar la consumición de productos de origen animal, ha desatado en cáncer, en diabetes, en problemas isquémicos. De hecho, las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades, los asesinos número uno del humano hoy por hoy, se pueden prevenir con una alimentación basada en productos de origen vegetal integrales.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ahora entonces, doy la vuelta a la pregunta. ¿Qué pasa entonces si nuestra dieta se basa solamente en proteína vegetal, en veganismo? Sobre todo, es conocido que, por ejemplo, las mujeres cuando están en etapa de gestación podrían tener algún tipo de problema. ¿Sería lo ideal dedicarnos solo a comer el un lado o el otro o será lo adecuado hacer una mezcla e intentar tener ese punto equilibrado?
Mira, aquí por ejemplo el doctor John McDougall, él escribió un libro que se llama The Star Solution, donde él hace una investigación de todas las tribus más antiguas, ¿sí? Por ejemplo, él se fue a China, se fue al norte de Europa, vino para acá también, donde él encontró que ninguna de estas tribus son veganas. Okay. ¿Ya? Ninguna son 100% veganas, pero ninguna de ellas consume carne 3 veces al día, 7 días a la semana, 31 días al mes. Uh-huh. Ellos sí consumen productos de origen animal, pero su consumo es muy pequeño. Por ejemplo, Dan Buettner escribió un libro que se llama Las Zonas Azules, donde encontró cinco zonas, que está en Italia, que está en Grecia, está en los Estados Unidos y también está en Okinawa, en Japón, donde las personas viven un mínimo de 100 años. Y uno de los hechos que hacen que estas personas vivan tanto tiempo y con excelente estado de salud es que ellos consumen productos de origen animal, pero muy poco. Por ejemplo, en Okinawa, ellos no consumen más de 250 gramos cada 15 días de proteína de origen animal. Vamos más allá. Por ejemplo, los Hunza, que es una tribu que está por el Tíbet, ellos viven por lo menos 120 años. Por lo menos, han llegado a vivir hasta 150 años. y ellos sí consumen leche de cabra, sí consumen queso de cabra y un poquitito de cabra, pero es muy poca la cantidad que ellos consumen. Uh-huh. Entonces, si nosotros llegamos a un balance y a un equilibrio, uh-huh, podríamos vivir muchísimos años y con una salud envidiable.
Sin lugar a dudas, el tema de una buena alimentación, de un estilo de vida saludable, de un equilibrio adecuado, también es lo que mandan los estudios científicos, apuntan a que tiene que ser la base precisamente de una buena salud. Bueno, al hablar de las proteínas, por ejemplo, leía en cuanto a carnes vegetales, leía el seitán, el tofu, el tempeh, la soya, por ejemplo, texturizada o no, y también las lentejas como base de varias de estas preparaciones. ¿Cuál recomendarías tú que sea un primer momento para alguien que quiere experimentar y que resulte grata esta experiencia, más allá de que deje o no su alimentación tradicional, pero que diga, caramba, me estoy emocionando en este momento porque realmente me pareció muy grata la experiencia? ¿Apuntamos siempre a la preparación o puede haber alguna de estas proteínas que pueden resultar un poquito más gratas tal vez?
Mira, por ejemplo, una que es muy común, que las personas no conocen, es el falafel. Este está hecho a base de garbanzo seco.
Riquísimo. Uh-huh.
Sí, es muy bueno. Si alguna persona se puede ir pues, a algún restaurante donde sirven este tipo de productos, pues les recomiendo muchísimo. De ahí, nutricionalmente y desde el punto de vista de la cocina, a mí me gusta la quinoa. Primero, porque la quinoa nos da todos los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos, los 8 aminoácidos esenciales del cuerpo. Y además, la quinoa no tiene sabor. Es plana la quinoa. Entonces, yo tomo eso a mi favor, uh-huh, para poder darle más sabor y poder disfrutar de una deliciosa comida. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta hacer mucho aquí en mi casa, para mi hija, para mi esposa, son las hamburguesas de quinoa.
Qué rico.
Donde, como te digo, yo hago primero un buen sofrito, uh-huh, donde le pongo mucho sabor. Si tengo hongos shiitake, los hongos shiitake son riquísimos, tienen una cosa que se llama umami. Umami en japonés quiere decir sabor, ¿ya? Entonces, si yo ocupo estos productos que tienen umami, voy a realzar un montón el sabor de mis preparaciones. Entonces, a mí me gusta muchísimo la quinoa, como les decía, porque es plana. Entonces, yo hago un sofrito, cocino la quinoa, le proceso a todo. Para compactarle utilizo avena o utilizo pan molido y de ahí le sello. Y pues el sabor, no te voy a mentir, no es exactamente igual que una hamburguesa, pero con un buen guacamole, con un queso de chochos que yo también sé hacer, con los vegetales frescos, pues no le pide nada a una hamburguesa de carne.
¡Qué delicia!
Otra cosa que también sé hacer es los hongos portobelos. Uh-huh. Ellos también tienen bastante umami. Entonces ellos, a esos les pongo en la parrilla y les da humo. Simplemente, y para hacer un sándwich estilo pulled pork, pero solamente con los portobelos,
okay,
riquísimo, riquísimo.
¡Qué belleza!
Entonces,
mira,
sí se pueden lograr esas cosas. Ahí sí hay que conocer un poquito más de la parte de la cocina, pero se pueden realizar platos deliciosos.
Y lo interesante es experimentar, no tener miedo a lo distinto, dar ese paso. Y creo que después de que Byron hoy nos ha antojado con las recetas que él ha preparado, pues les queremos también preguntarte a ti, Byron, ¿dónde podemos seguirte? Seguramente tienes en alguna red social donde podemos tener más ideas de tus preparaciones veganas y vegetarianas.
Así es, sobre todo yo subo contenido, yo hago videos en mi canal de Instagram, en mi cuenta de Instagram, uh-huh, Byron Revelo, me pueden buscar como Byron Revelo, sí, ahí yo tengo algunos videos y estoy subiendo videos de preparaciones fáciles y muy saludables.
Ok, te agradecemos muchísimo. Entonces, ha estado con nosotros Byron Revelo, docente universitario, investigador y experto en alimentación saludable, a que nos ha contado más de esta deliciosa comida y la clave es intentarlo. Gracias y también gracias a quienes se conectaron a nuestro FM Mundo Live.
Una pausa. Y regresamos en instantes con Mundo Express, con Rodrigo Proaño y Gabriela Galárraga.